La escena es la siguiente. Ellos por fin han llegado, por lo menos a la mitad del camino. Se han dado los 10 mandamientos. Se ha dado el libro de la ley. La gente ha recibido y entiende los puntos esenciales de la ley de Dios. Están en un momento clave en la historia de la gente de Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo, Éxodo 19 y versículo 1, Éxodo 19 y versículo 1, para dar la escena, para enmarcar la cronología. Éxodo 19 y versículo 1 dice aquí: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Hay cierta controversia acerca de exactamente dónde está el monte de Sinaí, donde se recibió la ley. Lo más probable es que está en el sur de la península del Sinaí, pero sea cual sea el lugar, están ya acampados temporalmente. Y entendemos que esto fue alrededor del tiempo de la fiesta de Pentecostés. En Éxodo 19, versículo 8, se ponen de acuerdo y aceptan los términos del pacto. Éxodo 19, versículo 8, dice que todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Se están poniendo de acuerdo, están aceptando, están entrando en un pacto, lo que nosotros llamamos el antiguo pacto, aunque no había nada de antiguo para ellos en ese momento. Los 10 mandamientos están registrados en Éxodo 20 y después lo que se llama el libro de la ley. En Éxodo 21 y 24, lo cual incluye varias leyes que brotan de las leyes principales, las 10 enunciadas en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Después de eso sigue la preparación para el tabernáculo. Había necesidad de un lugar céntrico para reunirse en convocaciones religiosas. Y después de eso, la ordenación de Aarón como el primer sacerdote de la nación de Israel. Todo anda bien. Y entonces, después, de repente, brota una crisis. Todo empieza, por lo visto, a andar mal. Una catástrofe impacta a la nación de Israel. Esa catástrofe a raíz de la ausencia de Moisés. ¿Dónde está el viejo? Como seguramente se referían a él, porque no siempre tenía el respeto de la gente. ¿Dónde está? Ha subido la montaña. Desapareció por 40 días y 40 noches. No está. Y ustedes saben, el viejo dicho es que cuando el jefe no está presente, mucha gente hace lo que les dé la gana. El jefe está presente, uno trata de darla, dicen en inglés, look busy, hay que dar la impresión de estar muy bien ocupado. El jefe está ausente, ¿qué va a pasar? Segunda de Tesalonicenses 2 y versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 2 y versículo 7. Vamos a volver al libro de Éxodo. Segunda de Tesalonicenses 2 y versículo 7. Hay un principio aquí que se aplica a lo que vamos a enfocar en el sermón de hoy. Segunda Tesalonicenses 2 y versículo 7. El líder está ausente. Algo interesante que comenta el apóstol Pablo aquí. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 7, hablando de una crisis en tiempos del Nuevo Testamento. Porque dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, había una influencia que detuvo el misterio de la iniquidad, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Una influencia que estaba perturbando en ausencia del que detenía el problema. Volviendo al libro de Éxodo, estamos aquí presentes y vamos a leer acerca de un evento cuando viene sobre ellos una catástrofe. El título del sermón es Tres hombres y un becerro. Tres hombres y un becerro. Hay lecciones en las reacciones de tres hombres claves, tres hombres cuyos nombres conocemos y sus reacciones. Y creo que vamos a encontrarlo muy instructivo cómo reaccionaron todos nosotros. Más aún, hemos de preguntarnos nosotros cómo hubiéramos nosotros reaccionado ante el incidente del becerro de oro y cómo reaccionamos en nuestra vida cuando nos enfrentamos a un becerro de oro. Tres hombres más un becerro. El hombre número uno. Vamos a ir a Éxodo 32, donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo en este sermón. Éxodo 32. Vamos a volver varias veces a este capítulo, haciendo referencia a otras partes de la Biblia. Pero aquí, Éxodo 32. Y el ejemplo número uno, no es el ejemplo muy resplandeciente, como diríamos. Éxodo 32, versículos 1 a 6. A veces yo leo esta historia de Aarón y me pregunto qué ocurrió con este hombre. Fijémonos en la historia, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. La palabra hebrea aquí es Elohim. La palabra Elohim muchas veces se aplica al Dios verdadero. Es un plural en el hebreo y se puede referir a ídolos, a dioses paganos. Aquí la traducción castellana es correcta. Haznos dioses en el plural porque esto refleja la costumbre pagana, la costumbre de tener muchos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Seguramente lo pronunciaron esas palabras en tono, como decir, irrespetuoso, me imagino. Versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Qué está pensando Aarón en esto? Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Hay muchas cosas que aprendemos acerca de Aarón en esta historia. Primero que era un hombre talentoso. Tenía el conocimiento para formar este becerro de lo que le trajeron, sus alhajas, sus zarcillos de oro, como dicen aquí. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Eterno. Interesante, ¿verdad? Nosotros entendemos que no se puede mezclar, no se puede co combinar el paganismo con la adoración pura para con Dios. Pero esto parece ser exactamente lo que Aarón está tratando de hacer aquí. Él se rinde ante una presión popular para construir un Dios ídolo. Un Dios visible, para que ellos pudieran adorar a ese Dios en ausencia de Moisés, que ha desaparecido por quién sabe cuánto tiempo. Mañana será fiesta para el Eterno. ¿Tiene Aarón dentro de él, de sí mismo, el deseo de agradar a Dios bautizando algo puramente pagano, porque obviamente la construcción del becerro de oro fue una infracción de los mandamientos. Fue muy desagradable a los ojos de Dios. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vamos a mantener nuestro lugar aquí en Éxodo 32, capítulo al cual vamos a volver. Y vamos a Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 7. Primera Corintios, capítulo 10 y versículo 7, donde nos explica un poquito de lo que está pasando aquí. Se aproximan los días santos de la primavera y estoy pensando en este capítulo, Primera de Corintios 10, todo el capítulo para un sermón. Es una historia de ejemplos que no hemos de seguir. Primera Corintios 10 y versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esto se cita directamente de Éxodo 32, ¿verdad? Viene directamente de Éxodo 32. Una fiesta idolátrica, una fiesta. ¿Se acuerdan ustedes? No sé, seguro que se tradujo al español en la película de hace mucho, Los 10 Mandamientos con Yul Brynner, ¿se acuerdan? Y me acuerdo, tienen en sus mentes esa misma imagen que yo tengo en mi mente, que al fondo de la montaña y eso todo irrumpe en una fiesta, una orgía. Era así. Realmente las religiones paganas eran así, mezclaban una sexualidad torcida con su adoración para con sus dioses. Y creo que esa película lo tenía correcto. Es una orgía pagana que está tomando lugar al fondo de la montaña. Pero me adelanto a lo que quería decir. ¿Qué está pasando aquí con Aarón? Detengámonos a pensar por un momento que Aarón era un hombre, como dije, talentoso, más aún. Ese era un hombre que tenía el don de la palabra. ¿Se acuerdan cuando Dios le dio su comisión a Moisés? ¿Y qué dijo Moisés? No, señor, no, no soy yo, yo no quiero hacerlo. Y dio una serie de objeciones. No, no lo puedo hacer yo porque esto, esto otro. Escoge otro, dice Moisés en un momento. Mantengamos nuestro lugar aquí en Éxodo 32 y vayamos a Éxodo 4. Éxodo 4, porque hay un detalle interesante aquí que refleja algo acerca de Aarón. Éxodo capítulo 4 y versículos 14 a 16. Éxodo 4, versículos 14 a 16. Moisés, su serie de objeciones, sus intentos de escaparse de lo que seguro iba a ser una experiencia muy dura, no placentera, por nada. Éxodo 4, versículo 14 dice, entonces el Eterno se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será en ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. No vamos a leerlo, pero en Éxodo 7, versículo 1, Dios le dice a Moisés, Aarón es tu profeta. Moisés estaba en el rol de Dios y Aarón el portavoz de él. ¿Por qué? Porque hablaba bien. Era un hombre de talento, tenía personalidad. Tenía carisma, por decirlo, no en el sentido técnico, porque carisma implica un don espiritual, sino en el sentido de que era el tipo de hombre que recibía la invitación para la fiesta los sábados por la noche. Tenía el don de elocuencia. Dado todo eso, no se hace más interesante lo que pasó, lo que ocurre con Aarón. Se rinde ante una presión popular. Y no tengo ninguna duda de que la gente lo fastidió y lo fastidió y lo fastidió, empujó y empujó y empujó y empujó. Y finalmente, me imagino, porque la Biblia no lo dice explícitamente, pero me imagino que finalmente se rinde y dice, bueno, si lo quieren ustedes, lo vamos a tener. Y empieza a construir ese famoso becerro de oro. El ex primer ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña, Tony Blair, dijo una vez, el arte del liderazgo consiste en decir no, no en decir sí. Decir sí es muy fácil. Y hay verdad en eso, ¿verdad? El arte del liderazgo es en decir no. Volvamos a Éxodo 32 y versículo 5 que ya hemos leído, Aarón declara, mañana será fiesta para el Eterno, fiesta para el Eterno. Aquí tenemos un pequeño inicio de un problema que constituye que maldice a Israel durante gran parte de su historia, el sincretismo. ¿Se acuerdan de los lugares altos? Muchas veces en los libros históricos se mencionan los lugares altos. Tal rey vino al trono y fue bueno o fue malo, y en muchos casos dice, pero no destruyó los lugares altos. Los lugares altos eran precisamente eso, lugares altos construidos en un suelo de cimento, abiertos al aire, porque los paganos tenían la idea de que si uno estaba en un lugar alto, tenía una conexión más directa con Dios, una línea telefónica más eficaz, ¿verdad? Según ellos. Me quedo asombrado viendo en Facebook cuántos graduados de la Universidad Ambassador, cuando llega el mes de diciembre y están festejando Navidad, cuando aprendieron mejor. Una lección muy grande en la Biblia, no se puede tomar una costumbre pagana, un ídolo, y bautizarlo. No se puede bautizar el paganismo. Y seguro que Israel sacó de Egipto un gusto por las costumbres paganas. Egipto estaba lleno de ídolos. Y los ídolos eran sensuales, llamativos. Al fin y al cabo, a un ídolo se le ve. Al Dios verdadero no se le ve. Mucho más fácil adorar a algo visible que algo invisible. Pero volvamos al tema de Aarón. Él trató de hacer de algo totalmente impío y de convertirlo en algo agradable ante Dios. Y no se puede hacer. Es imposible. Ahora, sigamos en el libro de Éxodo 32, el mismo capítulo. Éxodo 32, versículo 21, cuando Moisés finalmente baja de la montaña y llega al campamento, y la reacción de Moisés es instructiva también, pero vamos a llegar al ejemplo de Moisés ya dentro de unos minutos. Éxodo 32 y versículo 21, y dijo Moisés a Aarón, aquí la confrontación entre hermanos. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Qué hiciste, Aarón? Me imagino que la voz de Moisés era bastante más fuerte que la mía cuando leí este versículo. Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor. Está hablando con su hermano menor y lo llama mi señor. Respeto. Pero si realmente hubiera tenido respeto por lo que representaba Moisés, no se hubiera rendido ante esa presión. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, interesante que dicen que fue Moisés quien lo hizo, de hecho fue Dios. No sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Evento mágico, ¿verdad? Hermano, ¿tú entiendes que los becerros de oro siempre están saliendo de los fuegos, verdad? La manera en que lo expresa Aarón, sí, es cómico, ¿verdad? Pero lo expresa como si él no tuviera ninguna responsabilidad por el evento que acaba de tomar lugar. Aarón, ¿cómo se muestra aquí? Evasivo, intentando no tomar responsabilidad de sus propias acciones. Una lección. Los líderes verdaderos toman responsabilidad de sus propias acciones. Y vamos a volver a eso ya en el ejemplo de Moisés. Los líderes genuinos toman responsabilidad de sus acciones. Aarón, bueno, este becerro brincó de dentro del fuego. Esas cosas están pasando todo el tiempo, ¿verdad? Aarón, es interesante fijarnos aquí en el hecho de que es Aarón que tiene la personalidad. Aarón que tiene la personalidad. ¿Quién tiene el carácter? Volveremos a ese tema ya dentro de poquito. Los líderes aceptan responsabilidad de sus propias acciones. Fijémonos en lo que dice Moisés. Moisés lo que hace es, de hecho, ofrecerse a sí mismo en rescate del pecado del pueblo. Versículo 33, mismo capítulo. Versículo 33. Y el Eterno respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Cada cual es responsable de sus propias acciones. Aarón fue responsable de sus acciones. La gente fue responsable de sus acciones. Moisés fue responsable de sus acciones. Aarón fue el que trató de evadir, de no tomar su propia responsabilidad. Eso tal vez nos trae a la memoria otro incidente que tomó lugar después en la historia de Israel. ¿Se acuerdan de Saúl, el rey Saúl? Y Agag, el amalecita, y Dios le dijo que él destruyera por completo al rey Agag y a los despojos. ¿Y se acuerdan la gente? Un incidente muy parecido. La gente quería tomar posesión de algunos de los despojos, el botín. Y Saúl, su reacción fue muy, muy parecida. Los líderes toman responsabilidad de sus propias acciones. Aarón trata de evadir esa responsabilidad. Vamos a ir al hombre número dos, el hombre número dos aquí. De hecho, este hombre no se menciona mucho en Éxodo 32, pero es una personalidad muy, muy interesante. Éxodo 32 y versículo 17. Versículo 17. Están bajando la montaña y con Moisés está el hombre que va a ser su sucesor, el que va a liderar la conquista de la tierra prometida en un libro nombrado por él. Éxodo 32 y versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. ¿Cómo vemos aquí al segundo hombre, Josué? Están cantando. No, están peleando, dice él. Es el alarido de pelea en el campamento. Tal vez un poquito ingenuo porque no se da cuenta de lo que está pasando. Fijémonos en algo interesante, que Josué tenía experiencia. Tenía experiencia, pero no tenía experiencia en batallas espirituales. En Éxodo 17. Éxodo 17, solo me voy a referir al capítulo. Es la escena cuando Josué está peleando con los ejércitos de Israel contra Amalek. Están peleando y Aarón y Ur están arriba de la montaña y se acuerdan que Moisés tenía que mantener sus brazos y Aarón y Ur sostuvieron los brazos de Moisés. Josué tenía esa experiencia militar. Después de eso, en el libro de Números, capítulos 13 y 14, Josué fue uno de los espías. ¿Se acuerdan que hubo 12 espías y 10 fracasaron en su fe y 2 trajeron el mensaje de fe y el mensaje de valor, diciendo, si Dios propone darnos esta tierra, vamos a tener éxito. Josué tenía experiencia militar, pero cuando se trataba de un evento, un lapso espiritual muy serio como este, le faltaba conocimiento, le faltaba buen juicio. Números 11, versículo 28. Números 11, versículo 28. Siguiendo un poquito la historia de Josué, que es muy interesante a propósito, me fascina la historia de ese hombre, y no vamos a cubrir todo aspecto de su historia, pero aquí en Números 11, versículo 28, dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor Moisés, impídelos. Aquí es la escena donde hay dos hombres en el campamento y están profetizando. Y Moisés le responde, ¿tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Eterno fuese profeta y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés no está abogando por una religión pentecostal. El punto es que si todos profetizaran, mi trabajo sería más fácil. Es decir, es lo que Moisés está diciendo. Josué muestra una falta de buen juicio, una falta de sabiduría. En Éxodo 18, y tampoco lo vamos a leer, pero en Éxodo 18 hay un evento cuando Jetro, el suegro de Moisés, le da una recomendación a Moisés para seleccionar hombres como jueces. ¿Se acuerdan? Entre ellos no estaba Josué. Entre ellos no estaba Josué. Interesante esto. Josué tenía experiencia militar, pero le faltaba experiencia y conocimiento en aspectos de estas luchas espirituales. Pero sabemos que hay todo un libro de la Biblia nombrado por él. Él fue el líder después de Moisés cuando Dios los envió a conquistar la tierra prometida. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es la lección en esto de un breve estudio del segundo de los tres hombres en este evento? Este joven, un poquito ingenuo, este joven que no tenía experiencia y fue Moisés quien le tuvo que decir, no, no es aquí el alarido de pelea, sino que están cantando. Y si están cantando, algo anda mal. Moisés tenía el conocimiento. Una lección que les sugiero. El compromiso y la firmeza preceden la experiencia y el buen juicio. El compromiso y la firmeza preceden la experiencia y el buen juicio. Cuando deseamos servir la obra de Dios, cuando deseamos servir a la gente de Dios, la firmeza, el compromiso es primordial. ¿Por qué? Porque la experiencia se gana. El buen juicio se puede ganar, pero eso viene primero. Josué mostró esa firmeza, mostró ese compromiso firme, pero le faltaba sabiduría, le faltaba buen juicio. Lección número dos acerca de la historia de Josué. Los errores. Todo ser humano de vez en cuando hace un error. Para nosotros los ministros, cuando hacemos errores, a veces yo veo en tiempo que he servido en la iglesia y lo que siempre me viene a la memoria son los errores. Siempre lo que hice mal, yo no sé para dónde, Adán, que tal vez nunca no le ha pasado, pero lo que siempre pienso son las cosas, los errores que hice. Todos hacemos errores, pero un buen juicio y la experiencia vienen con el tiempo, con el paso del tiempo. Se puede acelerar el proceso de buen juicio, sabiduría. ¿Cómo hacemos eso? Si nos falta buen juicio, si no sabemos cómo manejar una situación en la cual no tenemos experiencia, podemos acumular conocimiento de una manera más rápida. Yo les sugiero que sí. Y seguramente entre Josué y Moisés tenía que haber bastante conversación antes de la ordenación de Josué como líder de Israel después de Moisés. Fijándonos en el ejemplo de personas que tienen más experiencia que nosotros aprendemos lecciones, ganamos sabiduría y se mejora nuestro juicio. Y me atrevo a proponer que eso fue lo que pasó con Josué y Moisés. Josué, joven, ingenuo, faltaba experiencia, pero aprendió porque tenía las cualidades básicas. Ahora pasemos al hombre número tres. Y el hombre número tres, de quien hemos leído ya en este pasaje, tiene que ser Moisés. ¿Qué diremos de Moisés? Tal vez uno de los personajes más importantes en toda la Biblia, mostraba una dedicación muy, muy fuerte para con Dios. Fijémonos que casi toda la ley es mediada por medio de Moisés, con excepción de los 10 mandamientos. Todo lo demás, como lo expresa la Biblia. Y Dios le habló a Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, casi toda la ley viene mediada por Moisés. Era un hombre educado. El Nuevo Testamento dice que él estaba entrenado en toda la sabiduría de Egipto, un hombre capaz, pero interesante notar que no era una personalidad carismática. Seguro que era una personalidad menos atractiva que Aarón. No tenía el don de la palabra. Se opuso a lo que Dios le propuso en Éxodo 4, cuando dijo, tú vas a ser el líder. Dios Moisés dice, no, 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 no soy yo. Escoge a otra persona. Yo no tengo el don de elocuencia. Pero la gente quedó desviada por un hombre que tenía una personalidad bastante más llamativa que la de Moisés. Hay una lección aquí para nosotros en la iglesia de Dios. Éxodo 32 y versículos 19 y 20. Éxodo 32 y versículos 10 y 19 y 20. Leamos el versículo 18, porque aquí está la contestación, la respuesta de Moisés a la ingenuidad de Josué. Éxodo 32, versículo 18. Y él, Moisés, le respondió a Josué, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo. Y esa no es una buena señal. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Ardió la ira de Moisés. El tema de la ira es un tema interesante en la Biblia. La ira no siempre está prohibida. El problema es que los seres humanos muchas veces se enojan por su propia causa, en lugar de hacer lo que Moisés está haciendo aquí, enojándose por la causa de Dios. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y se hace tan interesante, ¿verdad? Fíjense en lo que Moisés hace. Toma las dos tablas con los 10 mandamientos escritos y las arroja al pie del monte y las rompe. Y fíjense que no hay ni una palabra de censura por parte de Dios por esa acción. ¿No se hace interesante eso? Siempre se me ha hecho tan curioso, tan interesante. Moisés rompe las tablas de la ley y Dios ni una vez dice que hizo mal. Después, ¿se acuerdan? Que después hizo mal cuando Dios le dijo que tenía que hablar a la roca y rompió pegó, gracias, pegó la roca 2 veces, pegó la roca 2 veces. Eso sí fue un error y de hecho Dios lo eliminó, le quitó la oportunidad de entrar a la tierra prometida por haber pegado la roca. Pero en esta ocasión, ni una vez. ¿Qué diremos de Moisés? No era la personalidad más atractiva del mundo. Pero sigamos leyendo aquí. Versículo 20. Fijémonos en la solución de Moisés. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. una personalidad iracunda, una personalidad irritable. ¿Qué pasó esa noche? ¿Hubieran invitado a Moisés a compartir un cóctel en su tienda? Vamos a tener cócteles esta noche, Moisés. Aarón va a traer margaritas. Josué va a traer cervezas. Y tú, por favor, agua con polvo de oro. No, me atrevo a especular que nadie lo invitó a su tienda para cenar esa noche. Me atrevo a pensar que mucha gente no quería hacer contacto visual con él esa noche. Después de que él los obligó a tomar agua con oro molido, no era la personalidad más atractiva del mundo de ese entonces. Una lección para nosotros, una lección para nosotros. La personalidad no es lo mismo como el carácter. La personalidad no es lo mismo como el carácter. ¿Es bueno tener una buena personalidad? Claro que sí. Pero muchos de ustedes recuerdan y han conocido a personas, incluso dentro de la Iglesia de Dios, líderes políticos que tenían buena personalidad, que eran personalidades atractivas. Una personalidad atractiva sabe hacer que otra persona se sienta importante, sabe halagar, sabe contar chistes, sabe sonreír, sabe hacer esas cosas. Pero la personalidad en sí misma no es equivalente del carácter. ¿Quién tenía el carácter? ¿Quién fue la personalidad firme? ¿Quién fue el que dio la solución? Una solución dura, ¿verdad? De Dios ante esta crisis fue Moisés. ¿Quién fue la personalidad atractiva? Fue Aarón. Hay una clave, algo aquí que hemos de reconocer y recordar siempre. Pero continuemos con el ejemplo de Moisés, porque también se hace muy interesante. En Éxodo 32 y versículos 11 a 14. Éxodo 32, versículos 11 a 14. Otra lección de la vida, del comportamiento de Moisés ante esta crisis. Éxodo 32, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia del Eterno su Dios y dijo: Oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés está interviniendo por parte de ellos. Intercesión. Moisés es el intercesor. Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Notemos que él no intercede a base de la justicia de ellos, de hecho que en este momento no eran un pueblo justo. Intercede a base de las promesas del pacto. Los egipcios se van a fijar y van a decir: el Dios de los hebreos no es suficientemente poderoso para cumplir su propósito. Versículo 12, continuando: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Dios no tiene pecado de que arrepentirse, pero la palabra arrepentirse se entiende mejor en el castellano, ¿verdad? Porque uno se arrepiente. Yo me arrepentí, cambié de idea. La palabra repentance en inglés implica aquí hubo un pecado. Se trata aquí de cambiar de plan. Y es una ilustración de que los seres humanos pueden influenciar en la historia, pueden cambiar el rumbo de la historia, pueden presentar una petición ante Dios y cambiar la salida del evento. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho. Fíjense que vuelve al pacto que originó con Abraham. Hay un pacto aquí. Dios, tú tienes que actuar conforme al pacto. Y la promesa fue que tú nunca destruirías a tu propio pueblo. Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad por siempre. Versículo 14. Entonces el Eterno se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, a pesar de que estaban en un pecado muy, muy serio, muy ofensivo ante Dios. Una lección. Los líderes se preocupan por la gente a quien sirven. Los líderes se preocupan por la gente a quien sirven. Los líderes se preocupan por el bienestar de los que sirven. Esa es una de las cualidades del liderazgo. Moisés lo ilustra. Pero más aún, vayamos a proceder en el mismo capítulo, versículo 30. Este incidente también es muy interesante. Versículo 30, Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 30. Dice aquí, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Eterno y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dos dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu pueblo que haces, de tu libro que has escrito. Hay una pausa en medio del versículo 32. De hecho, en algunas de las Biblias inglesas hay una raya. Que perdones ahora su pecado, raya, raya. Es decir, que Moisés, en medio de presentar su intervención, de interceder por el pueblo, cambia de dirección lingüística, perdónales. Y entonces en su mente probablemente hubo el pensamiento, no, 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 esto es inútil. No puedo apelar ante Dios para que Dios los perdone a base de lo que han hecho ellos. Y entonces continúa diciendo, y fijémonos otra vez en el versículo 32, porque es tan interesante. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, el libro de la vida. Moisés tenía conocimiento de ello. El libro de la vida en el cual esperamos nosotros que nuestros nombres están escritos. Pero ¿qué está haciendo aquí? Moisés le está proponiendo a Dios que él sacrificara su propia salvación. Yo estoy dispuesto a sacrificar mi propia salvación, mi propio lugar en el reino de Dios como rescate, si eso es posible. Y la contestación de Dios en el versículo 33 es, no, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Interesante, ¿verdad? Interesante el contraste. Aarón que trató de evadir su responsabilidad de su propia acción y Moisés que no solo toma responsabilidad de sus propias acciones, sino que va más allá de eso y dice, a pesar de que yo no tuve la culpa de esto, yo estoy dispuesto a sacrificar mi propia salvación si fuera posible que esta gente fuera perdonada. O sea, nos acordamos de alguien, hay otra personalidad en la Biblia que dice algo muy, muy parecido. También una personalidad muy destacada. También un líder entre la gente de Dios. Pablo, en Romanos capítulo 9, es interesante esto porque Pablo propone algo muy parecido para con su propio pueblo, la gente judía del tiempo del Nuevo Testamento. Romanos 9, los primeros tres versículos. Romanos 9, primeros tres versículos. Pablo dice aquí, dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema. La palabra griega anatema implica separación de Cristo. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Igual Pablo tenía tanto amor por su propia gente que está diciendo, yo estoy dispuesto a sacrificar mi propia salvación si fuera posible, la salvación de mi gente. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo intentó o se declaró dispuesto a hacer lo mismo. Lección. Los líderes no solo toman responsabilidad de sus propias acciones, sino van más allá de eso. Y a estas dos personalidades muy destacadas en la Biblia, que indicaron que tanto amor que tenían por la gente a quien servían, que estaban dispuestos a hacer un sacrificio que a final de cuentas Dios rechazó, dice, no, no se puede hacer. El que peca contra mí, raeré el nombre de ese del libro de la vida. Tres hombres y un becerro. ¿Cómo hubiéramos nosotros respondido en esa situación? ¿Y cómo vamos a responder nosotros cuando nosotros nos enfrentemos a nuestro propio becerro de oro? Es una buena pregunta y hay aquí varias lecciones de estos tres hombres y un becerro.